Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, ¿cómo está? Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la bienvenida y lo invito a que se quede en la próxima hora para que se mantenga bien informado. Miércoles 14 de agosto y vámonos con la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección presidencial y también declaró a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta electa para el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.
Se declara, primero, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, obtuvo la mayoría de los votos en la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la elección de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales y legales.
Senadores confirmaron que la diputada federal electa Ifigenia Martínez colocará la banda presidencial a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el marco de los 87 años de la creación de la Comisión Federal de Electricidad, la doctora Claudia Sheinbaum reiteró que el compromiso de su gobierno será continuar recuperando dicha empresa. Vamos ahora con información internacional porque la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria mundial. Esto por el brote de la viruela del mono que actualmente se reporta en África. Así lo reportó el director general de la OMS.
Hoy, el Comité de Emergencia se reunió y me informó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. La detección rápida y propagación de un nuevo derivado de Mpox en el este de la República Democrática del Congo. Su detección es en regiones vecinas que no habían informado anteriormente sobre Mpox y la posibilidad de una mayor propagación dentro de África y más allá. Son muy preocupantes. Está claro que una respuesta internacional coordinada es esencial para detener estos brotes y salvar vidas.
Y seguimos con la información nacional. Esta madrugada fue liberado del penal del Altiplano el exgobernador Mario Marín. Fue trasladado a su residencia en un operativo de la Guardia Nacional, en donde continuará el proceso judicial por tortura a la periodista Lidia Cacho. El presidente López Obrador criticó la liberación de Marín y lamentó que se le tengan que asignar 3 patrullas de la Guardia Nacional solo para custodiarlo. Organizaciones defensoras de periodistas de derechos humanos, de protección de las víctimas infantiles de violencia sexual y trata, indicaron que el cambio de medida cautelar al exgobernador de Puebla es un riesgo inminente de complicidad institucional de la impunidad otorgada a casos paradigmáticos de macrocriminalidad como el que representa Mario Marín. Y un juez absolvió y ordenó la inmediata libertad a Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como uno de los autores intelectuales del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, que le causó quemaduras en el 90% de su cuerpo. También fueron absueltos Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaiza Chávez, imputados por feminicidio en grado de tentativa por el ataque contra María Elena Ríos. María Elena Ríos afirmó que con la liberación de sus agresores ganó la corrupción. Una pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya de regreso, 8:09 p.m. y como le comentaba antes del corte, la saxofonista María Elena Ríos subió a través de su cuenta de X un video diciendo que ganó la corrupción. Juan Antonio Berra Carrizal ha quedado en libertad. En dicho video se puede ver al juez José Gabriel Ramírez Montaño absolviendo a Berra Carrizal.
Este tribunal considera que la representación social, con las pruebas aportadas, no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados, y como consecuencia de ello, he resuelto absolver a Rubicelio Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Cabezal y Rubén Loaiza Chávez de la acusación que en su contra formuló la agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa, que se dijo cometido en agravio de la persona de identidad reservada con las iniciales MRO. En consecuencia, quedan en inmediata libertad y desde luego se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se les impuso en la presente causa penal.
Pues ahí está este video, por supuesto que María Elena Ríos expresó su frustración y dolor ante la decisión de este juez. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto poder saludar a Ana Caterina Suárez, abogada, penalista, defensora de género y derechos humanos. Muy buenas noches, Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Cintia? Muchas gracias. Bien, gracias.
Ana Catiria, pues una decisión que pues nos conmueve a todos, por supuesto, de este tipo de reacciones que está generando, pues también por la injusticia que se está dando en este y muchos otros casos, ¿no? En contra de pues las mujeres que buscan justicia.
Sí, bueno, vemos con mucha tristeza que este caso, y no solamente este, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, con la liberación de Marín en prisión domiciliaria, pues sí exponen y vulneran la seguridad física de las víctimas. Sí consideramos que existe un riesgo acreditado para ambas. El hecho de haber liberado a este sujeto, Berra Carrizal, pues sí constituye un riesgo para la víctima, y sobre todo pues reafirma que en efecto hay jueces que siguen resistiéndose a evolucionar para actuar con perspectiva de género, para actuar apegados a derecho, y que pues sigue imperando esta situación de compadrazgos, de corruptelas, que importa más que resarcir el daño a las víctimas, que va a ser de imposible reparación, no solo por el hecho propio, sino por no tener acceso a la justicia y la verdad. Sin embargo, creo que el Estado mexicano, al ser firmante en convenios y tratados internacionales en la OEA frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe de ser imperante el camino de los y las defensoras de derechos humanos para llamar la atención de estas instituciones y señalar al Estado mexicano por la inoperancia y el bloqueo constante de estos caminos de justicia para las víctimas de género en este país.
Ana, definitivamente pues suele ser frustrante ver que ante pues diversas pruebas de tantos años de estar en la lucha de esta justicia, pues se dé estas determinaciones en tan solo 20 minutos, ¿no? Con la mano en la cintura, no pasa nada. También veíamos que María Elena Ríos pues también acusaba a la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, de haber pactado esta liberación, lo que pues ya desató una ola de críticas hacia las autoridades judiciales del Estado.
Pues yo creo que sí, todas las autoridades judiciales, y más Oaxaca en este caso tan doloroso para María Elena, deben de ser observadas, y debe de haber un ojo que pueda revertir estas resoluciones, que pueda dar un manotazo sobre la mesa y decir: no, juez, tú no eres el dador de la vida de la justicia. No, juez, no te sientas intocable, porque las ciudadanas y las víctimas de estos delitos tan atroces deben de tener con quién acusar al cocinero. No es posible que no se tenga, por ejemplo, órganos internos de control, consejos de la judicatura, magistraturas que pueden ser revisores de estas resoluciones, se hagan, pues, como vulgarmente se dice, ojo de hormiga, sean omisos ante estas arbitrariedades que de facto, y por las propias facultades que estos órganos superiores o jerárquicamente superiores a las primeras instancias deben de comprometerse con revertir y contener estas resoluciones arbitrarias excesivas y que reflejan el abuso de autoridad. Esto quiere decir que las facultades que tiene este juez para poner en libertad a este sujeto las utiliza sin miramiento alguno, pasando por encima de los derechos de la víctima.
Ana, ¿aún se puede revertir de alguna forma esta resolución o ya no hay marcha atrás?
Sí, esta resolución del juez puede ser observada también, puede ser revisada en diferentes instancias. Y repito, México está como país firmante de la OEA, que son los Estados, la Unión de Estados, la Organización de Estados Americanos, que contiene la organización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede señalar al Estado mexicano, y el caso de ella, como el de Lidia Cacho, como el de muchas tantas, no termina en México. México no es el único dador de justicia para las víctimas. Otros países y estados que se unen en estas convenciones y tratados pueden darle vida nuevamente al acceso a la justicia a las víctimas, y debemos hacerlo en colectivos, porque no podemos dejarle al arbitrio de este país tan infectado de esta corrupción que duele tanto para las víctimas, el tirar la toalla y resignarnos con estas resoluciones tan asquerosas.
Y Ana, en el caso de María Elena Ríos, en este momento no hemos tenido alguna respuesta de ellos, hemos intentado localizarla, también a través de redes sociales vemos que pues no ha publicado algún otro mensaje, supongo que en este momento estará buscando algún tipo de protección.
Pues yo desconozco totalmente, como ustedes saben, yo fui representante asesora de la víctima, hace mucho tiempo no soy abogada de este caso. Desconozco cuál es la situación, pero yo creo que cualquier persona que esté cerca de ella asesorándola debe de saber que las víctimas en estas situaciones requieren forzosamente de protección especial. Vemos el caso de Lidia Cacho, que tuvo que irse desplazada de México buscando refugio en España, y ahora la liberación de su agresor, intelectual, pero al final de su agresor, sí implica un riesgo para ellas, ¿no? Y deben de levantar la voz y saber entre todos que debemos cuidar a las víctimas y que no somos ajenas al dolor de ninguna de ellas.
Y pues ahorita que lo mencionas, el caso de Lidia Cacho, a Mario Marín se le dejó en libertad condicional bajo el argumento jurídico de que la Constitución en su artículo 20 establece que una persona no debe permanecer más de 2 años en prisión preventiva.
No solo eso, sino también argumenta el tema del estado de salud y la cesantía, y en este sentido, pues, ¿qué vamos a esperar de un sujeto que durante tanto tiempo ostentó estos cargos de poder, estas alianzas de corruptela, insisto, y que pues las repercusiones cuando estos sujetos encuentran la libertad, estas venganzas, como lo decía Lidia Cacho en algún momento, estas sanciones correctivas desde violaciones hasta feminicidios, pues no podemos suponer que en este caso no va a ocurrir o que no va a seguir estando en la vida de las víctimas. Estas resoluciones perpetúan la violencia feminicida, perpetúan la violencia de género a través de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Y sí, pues resalta porque la libertad condicional precisamente contrasta con las 86,984 personas que permanecen en la cárcel esperando una sentencia.
Exacto,
de acuerdo a los datos del INEGI.
Porque a él se le va a tratar como si fuera un ciudadano de primera, cuando es un ciudadano de quinta, igual que el otro sujeto. Son una vergüenza para esta sociedad y para la humanidad, no solo para la sociedad mexicana. Alguien que se atreva a estar cerca de perversiones como de trata de menores o de tortura o de tentativas de feminicidio no se merece más que lo que la Constitución resalta, que es una defensa que se respete, punto. No se merece más, no se merece un privilegio por encima de muchísimos millones de personas que están internas en diferentes reclusorios desde hace más de 15, 20 años, que a lo mejor sus sanciones ya se han agotado hacia este tiempo y nadie le interesa revisar estas causas penales, ¿no? Son gente que están totalmente desamparadas de la protección del Estado, pero claro, a estos sujetos hay que enaltecer estas conductas, beneficiándolos con resoluciones para que esté calientito
así
en su
es.
Casa, quizá más cómodo, ¿no?
Así es, Ana Catiria Suárez, muchísimas gracias, abogada penalista, defensora de género y derechos humanos, gracias por estar con nosotros y esperemos que pues se observen estos casos y se pueda hacer todavía algo. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego, buenas noches.
Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró este miércoles por unanimidad la validez del triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta electa para el periodo 2024-2030. Andrea Meraz, tú nos tienes la crónica. Adelante, Andrea, muy buenas noches.
Hola, Cintia, muy buenas noches. Pues sí, hoy estamos ya prácticamente a horas de que Claudia Sheinbaum reciba esta constancia de mayoría, luego de que hoy en la Sala Superior se declaró la validez de la elección oficialmente y se ordenó justamente que se expidiera este documento que se le entregará el día de mañana a Sheinbaum a mediodía también en el pleno de la Sala Superior. ¿Qué fue lo que se vivió el día de hoy? Otra vez vimos posiciones encontradas entre los magistrados del Tribunal Electoral, mientras unos decían que era una elección limpia lo que vivimos el pasado 2 de junio, e incluso a partir del 7 de septiembre hubo quienes hicieron algunas autocríticas, sobre todo en esta parte en la que los procesos inéditos, los recordarás, los de mayo a septiembre de 2023, donde 6 partidos políticos participaron pues en este tipo de mecanismos, dicen los magistrados, en específico la magistrada Yanina Otálora, pues que quedaron rebasadas prácticamente las autoridades electorales y se tuvo que validar algo que pues en este momento la ley no lo permite. Rebasados, dice el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Pero escuchemos primero a la magistrada presidente de este tribunal, Mónica Soto, pues justamente indicando que fue la elección limpia. Escuchemos.
Respecto a que la elección presidencial fue libre y auténtica, cuyos resultados reflejan la voluntad de la ciudadanía mexicana, es decir, una elección constitucionalmente válida.
Y bueno, también Cintia habló, la magistrada Yanina Otálora, ya te decía, haciendo pues una reflexión a este proceso electoral, una autocrítica, habló sobre la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus conferencias matutinas, son 34 las que todavía están por resolverse en la sala especializada para saber si hubo inequidad. Sin embargo, pues dice Yanina Otálora, desde el uso de recursos del poder público y desde su uso político, sí hubo una clara injerencia. Escuchemos lo que dijo Yanina Otálora.
¿Es el crimen organizado un autor autónomo o es un coadyuvante? Las consecuencias de esto son evidentes. Más de 7,000 personas que aspiraban o eran titulares de una candidatura renunciaron a su participación política debido a las amenazas. Y estas se concretaron con el asesinato de cerca de 40 candidaturas.
Y bueno, también hace esta puntualización sobre el tema del crimen organizado. Nunca alguien más de los magistrados hiciera señalamientos, pero básicamente pues todo se resuelve, aunque no fueron determinantes para poder anular la elección. Fueron al menos 3 peticiones en el juicio madre, el de Xochitl Gálvez a través de un juicio de la ciudadanía, aunque ella no pedía la nulidad, sí pedía que se responsabilizara al presidente Andrés Manuel López Obrador de su intervención, en tanto que el PRI y el PRD por separado pues presentaron esta petición de nulidad de elección. Recordemos también que fueron 240 juicios los que se presentaron contra los cómputos distritales, ninguno de ellos se modificó y por eso Claudia Sheinbaum pues y se le validan al menos 35,924,514 sufragios. Esto significa un porcentaje de aprobación del más del 59%. Y también en esta sesión ordinaria del Tribunal Electoral tomó la palabra el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, justamente haciendo pues una reflexión de lo que la ley podría estar rebasada. Escuchemos.
Lo cierto es que hoy en día no existen incentivos ni políticos ni legales para acatar el mandato de neutralidad e imparcialidad que la Constitución exige.
Finalmente, Cintia, esta sesión que duró menos de 2 horas, al final los magistrados no quisieron dar declaraciones, ya será hasta el día de mañana en el pleno, justamente donde Mónica Soto entregue la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, y es la segunda ocasión en la que una mujer presidente del Tribunal Electoral entregue este importante documento. Recordarás que en 2018 Janine Otálora le entregó la constancia de mayoría a la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, también mañana, pues se marca un día histórico, y lo decía el magistrado Felipe de la Mata, porque llega una mujer al poder, llega una mandataria federal, y esto pues de alguna manera reduce la inequidad que existe entre los hombres y las mujeres. Es el reporte, Cintia.
Muchas gracias, Andrea Meraz, te mando un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Ahí está mi compañera Andrea Meraz. Y ahora vamos con temas de salud, porque este día, por segunda vez en 3 años, se declaró que la viruela del mono es una emergencia de salud de importancia internacional. Para hablar de ello, le doy la bienvenida a Andrea Domínguez, analista en temas de salud. Muy buenas noches, Andrea.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con todo el gusto de siempre, a ti y a todo el auditorio del doctor Curcio. Pues sí, es la segunda vez en 3 años que la Organización Mundial de la Salud declara emergencia global sanitaria por este virus de viruela símica, la forma correcta de decirlo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, es básicamente sigue confinado en África, pero más países en África están siendo afectados. Recordemos que en 2022 surgió la primera emergencia sanitaria por el clado 2 de este virus, y actualmente pareciera haber el clado 1B, que es este brote actual que se está llevando pues mucha más incidencia de casos en infecciones. Hay 160% más casos que en el brote anterior y de infecciones, y alrededor de 19% incremento de muertes. Esto es sumamente importante porque algo está ocurriendo definitivamente en estos países. Recordemos que el virus se transmite por contacto directo de estas lesiones. Existen 2 vacunas hasta ahorita avaladas. Por ejemplo, la República Democrática del Congo, que es el lugar principalmente afectado, tiene 2 principales vacunas japonesas principalmente que se utilizan, y son eficientes para eso. Sin embargo, más allá del fenómeno preventivo que tenemos que llevar a cabo y no perder de vista, hay que tomar en cuenta que también están sucediendo otros fenómenos que están haciendo que estos virus se propaguen, obviamente muten, y sean cada vez más letales. Recordemos que esta infección puede producir fiebre, puede producir también una afección respiratoria, puede tener una especie de rash que pueda tener estas erupciones en la piel. Insisto, el contacto directo con estas lesiones es lo que hace contagioso a estos pacientes. Puede haber también afección en los ganglios linfáticos, y por supuesto hay que acudir con el médico y no hay que tomar ninguna decisión de manera arbitraria o de manera precipitada. Recordemos que los países hasta ahorita reportados por la Organización Mundial de la Salud más afectados son Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda, además de la República Democrática del Congo. Vamos a seguir esto de cerca, Cintia, porque seguramente van a estar viendo más países. Recordemos que con la globalización cualquier virus también viaja mucho más rápido.
Así es, Andrea. ¿A quién afecta actualmente?
Actualmente seguimos afectando a la población que en el brote anterior era sobre todo personas con múltiples contagios sexuales. Uh-huh. Se hablaba de personas que fueran, por ejemplo, hombres bisexuales y hombres homosexuales. Sin embargo, ahorita este brote lo que está diciendo es están siendo afectados cada vez personas más jóvenes. Estamos hablando de población alrededor de los 15 años de edad, lo cual es parte de lo que tiene en alarma, encendidas también las alertas sanitarias y a la espera de qué es lo que está sucediendo. Recordemos que hay que ser un poco pausados con esto para ver exactamente dónde están encontrando el fenómeno, si es que está habiendo otra forma de transmisión más allá del contacto persona a persona de ese tipo, o hay otra vía.
Por el momento no hay que alarmarnos tanto en este aspecto. Rápidamente, Andrea, ¿cómo vamos con el COVID?
Fíjate que siguen incrementando los casos. Afortunadamente, el tema de hospitalización no se ha agravado. No tenemos esa saturación que teníamos, lamentablemente, en años anteriores de la pandemia. Sin embargo, pues siguen habiendo casos. También la gente se relaja demasiado ahora en vacaciones y el regreso a clases. Uh-huh. Seguramente tendremos un pico todavía más, o bueno, seguiremos más bien con este ascenso. Yo lo que les pido es, si se sienten afectados por alguna enfermedad respiratoria y no saben si es COVID o no quieren gastar en la prueba, deberían de hacerse la prueba de PCR, que es realmente la fidedigna. Las pruebas rápidas pueden tener varios falsos negativos.
Andrea, ¿me permites saltar el corte y seguimos con las recomendaciones?
Claro que sí.
Espera
claro que
un
sí.
momento, vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Leonardo Curcio en Fórmula.
Estoy platicando con Andrea Domínguez, analista en temas de salud. Andrea, nos quedamos con las recomendaciones ante el incremento de COVID.
Mira, no han cambiado en lo absoluto. Lo único que les quiero pedir al amable auditorio que siempre nos escucha es, aunque los síntomas sean leves, ya los conozcan, muchas veces demos por hecho que a lo mejor es COVID, pero no nos va a pasar nada porque estamos vacunados. Sí les pido encarecidamente que se sigan protegiendo y al menos se guarden los 5 a 7 días que tengan los síntomas. ¿Por qué? Porque recordemos que es un virus que está en constante necesidad o así es su naturaleza mutar. Entonces, entre más exposición tengamos y más posibilidad tenga de que siga contagiando gente, pues más probabilidades hay de que este mute. Y entonces recordemos que ahí es el fenómeno en donde pueden surgir nuevas variantes y subvariantes. Recordemos que próximamente llega la nueva vacuna actualizada, no solo con Omicron, sino todas las subvariantes de Omicron, y síganse protegiendo, uso de cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados, si van a ir al médico, si van a ir a un hospital, si, sobre todo si son personal de salud, como es mi caso, y vamos a estar en una institución sanitaria o vamos a estar viendo pacientes, hay que ponerse cubrebocas y hay que acudir a su médico con cubrebocas y no dar por hecho nada, siempre cuidarse, proteger también a nuestros familiares que estén más vulnerables y buscar la vacuna en cuanto tengamos accesibilidad. Aquí les estaré avisando al respecto.
Andrea, también, ¿cuáles son los síntomas post-COVID? Porque de repente nos olvidamos como de esa parte y creemos que a lo mejor algunos síntomas que tenemos son comunes o de otro resfriado o X, pero no, tiene que ver con el COVID.
Mira, es muy versátil, es muy amplio, no me voy a poder extender mucho con el tiempo que tenemos aquí, pero básicamente es una afección inflamatoria, me va a dar síntomas inflamatorios de manera sistémica, puede ser inflamación en las articulaciones, puede haber dolor en las articulaciones, puede haber dolores de cabeza de manera crónica, también puede haber mareos. Hemos visto casos en donde han sucedido aparición de comorbilidades meses posteriores a una infección. Todavía estamos viendo si eso es completamente atribuible al virus o no. Y lo importante aquí es determinar el tiempo en el que ocurren estos síntomas asociados al tiempo en el que se infectó. Recordemos que si ocurren en menos de 6 semanas de la infección, se puede hablar de justamente un post-COVID tardío. Si dura de 6 hasta 12 semanas después de la infección, ya estamos hablando del famoso long COVID o COVID persistente. Son múltiples los fenómenos que pueden ocurrir, pueden ser vasculares, pueden ser muy inespecíficos, como la famosa niebla mental, recordarás. También puede haber este cansancio o fatiga crónica muy común entre nosotros, así como sucedió, recordarás, la pérdida del olfato y el gusto de manera crónica.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrea Domínguez, analista en temas de salud. Gracias por darnos una amplia explicación sobre estas enfermedades. Buenas noches.
Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho.
Pues también déjeme comentarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que su gobierno enviará una nota diplomática a Estados Unidos por la injerencia en asuntos internos debido a donativos en beneficio de organizaciones civiles que considera opositoras. Sara Pablo, muy buenas noches.
Así es, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Además de la nota diplomática, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para reclamar el financiamiento que ha otorgado su gobierno a la Asociación Mexicanos contra la Corrupción. Amagó con enviar iniciativas de ley para ajustar la normatividad que rige a organizaciones civiles, y donatarias y deducciones ante el SAT. En la conferencia mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, hizo pública toda la información financiera de la organización, cuyos apoderados legales son María Amparo Casar y Claudio X González, según a él lo informaron. Donaciones, donatarias, proveedores, gastos, nómina. Destacó que ha recibido 96.7 millones de pesos de la embajada estadounidense entre el 2018 y el 2023, y que las entregas de estos recursos iniciaron después de las elecciones en nuestro país. Además, se detalló que desde su creación hasta el 2023, esta organización ha tenido ingresos totales por 502 millones de pesos. El presidente pidió a la Procuradora Fiscal Griselda Galeano García que junto con el SAT revise si los donativos se ajustan a la legalidad. Además, dijo estar seguro de que el presidente Biden no estaba enterado de esta situación, de que con dinero de su gobierno se está financiando a opositores, y agregó que también le va a enviar unas fotos de Claudia X. González con los presidentes de los partidos de oposición.
Voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos sobre este tema. Y además, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país. Todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Porque cuando se deducen impuestos por donativos, son ingresos que no llegan a la hacienda pública.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente ironizó sobre el paro de labores que preparan trabajadores del Poder Judicial. Dijo que antes de irse a la huelga deben resolver por lo menos dos expedientes que implican una deuda al fisco de 35 mil millones de pesos. Apuntó que hay quienes opinan que los trabajadores no pueden legalmente hacer paro de labores por el 10F.
Pues nada más les encargaría yo, con todo respeto, que nos ayuden a resolver. Ahí tienen guardados dos expedientes como de 35 mil millones de pesos que ya deberían de resolverlos, y los tiene la presidenta, la señora Piña, ahí en su escritorio. Que ya libere ese asunto y ya que se vayan a la huelga, ¿no? Pero después de eso, nada más eso les pido, porque además si se van a la huelga quiere decir que no va a haber tantos sabadazos, o sea, no van a seguir sacando gente.
Parte, Cintia, de lo que ocurrió esta mañana en la conferencia, que terminó, por cierto, a las 11 de la mañana, duró 3 horas con 33 minutos, la segunda más larga del sexenio.
Muchas gracias, Sara, por tu reporte. Que tengas una excelente noche.
Hasta luego, muy buenas noches.
Pues ahí está mi compañera Sara Pablo, y tome precauciones porque debido a las fuertes lluvias que se han registrado esta tarde, pues el tránsito está colapsado por una inundación sobre Reforma y Periférico. Esto tras las lluvias que le menciono. También en el Estado de México hay vehículos varados en Avenida Central para que maneje con precaución. Vámonos con otras cosas. Como le platicamos antes, Javier Milei confirmó su participación el 24 de agosto en un evento en la Ciudad de México organizado por las ultraderechas, en lo que será su primera visita al país como presidente. Para hablar de ello tengo a Ernesto Campos, embajador del Retiro y Senior Fellow sobre América Latina y el Caribe en Comexi. Ernesto, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues hay muchas reacciones ante la visita de Javier Milei. Ya pues daba precisamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su visión al respecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuéntanos.
Bueno, primero hay que decir que hay, digamos, tres tipos de visitas que realizan los jefes de Estado o jefes de gobierno a los países. Una es la visita de Estado, pues donde se cumplen ciertos requisitos y pues, son recibidos por el mandatario del otro país y, en fin, ese tipo de cosas. Hay la visita oficial, donde ya no es de ese nivel, pero se reúnen los mandatarios. Y hay visitas privadas, y este es el caso de la visita que hará el presidente de Argentina a México. Es una visita privada, y donde pues seguramente el gobierno mexicano le prestará pues las seguridades que corresponden a un jefe de Estado de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas, y pues no habrá reuniones entre los presidentes. Ahora, yo creo que para un presidente extranjero, pues venir a ver al presidente López Obrador en este momento, pues a poco más de 40 días desde el término de su gobierno, pues ya no es práctico, ¿no? En todo caso, lo que sería interesante es que tuviera una reunión con la presidenta electa, ¿no? Que hoy ya el Tribunal Electoral ya calificó la elección. Entonces, eso sería lo interesante, pero también por lo que he escuchado de las, pues de las declaraciones de la presidenta electa, pues no, tampoco se va a reunir con él. Y hay un dato curioso, porque de las 208 invitaciones que hizo Claudia Sheinbaum a los mandatarios de 208 países, pues está Milei. O sea, quiere decir que en algún momento sí lo invitó a su toma de posición. Uh-huh. Y bueno, resulta un poco contradictorio que no se reúnan, pero bueno, también depende de la agenda del presidente argentino, ¿no? Que bueno, como sabemos, pues lo que he escuchado es que se reunirá con empresarios y participará en esta cumbre conservadora.
Y como menciona, pues es un evento privado, una conferencia de acción política conservadora, que este evento es anual, en el que se dan pues cita a actores sociales que enarbolan posturas conservadoras en Estados Unidos, y se considera uno de los brazos políticos del candidato presidencial, también Donald Trump, de cara a las elecciones en noviembre. Y fuera de Estados Unidos, pues se fundó en 2019 en Brasil, donde en julio pasado Milei clausuró el evento. Y pues la polémica que se genera ante su visita a México es esta participación, porque hay una pequeña rencilla con el presidente mexicano debido a que lo llamó en su momento ignorante. Entonces, pues Andrés Manuel López Obrador dice que cómo pudieron haber votado por él también, pues todos los argentinos, que aún no lo entiende, pero se crea también esta polémica alrededor de este evento.
Bueno, lo que va a estar interesante va a ser el discurso del presidente Milei. Uh-huh. en esta reunión. Seguramente se referirá a algunas cuestiones relacionadas con la ideología y la visión del gobierno de México. Y bueno, puede haber ahí, vamos a ver hasta dónde llega el presidente Milei, ¿no? Eso va a ser interesante escucharlo.
Sí, que abordará seguramente la importancia, ¿no?, de la defensa inquebrantable de los derechos individuales, la reducción del tamaño del Estado y la promoción de un sistema económico basado en la libertad de mercado, que es lo que él defiende. Pero en otros temas, Ernesto, el panel de expertos de Naciones Unidas también ha sorprendido al publicar el informe preliminar sobre la visita a Venezuela, ¿no?, en medio de la crisis en la que se ha generado por la proclamación de Nicolás Maduro como ganador.
Bueno, sí es sorprendente la publicación de este informe, porque como se han quejado el gobierno venezolano, pues se supone que nada más iba a ser entregado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela y al secretario general de la ONU. Uh-huh. Yo me imagino que fue una decisión del secretario general de la ONU que se hiciera público este informe. Y más allá, pues, de que hay una crítica muy severa al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en el sentido de que no ha ofrecido pues ninguna prueba y que no ha realizado la elección conforme lo establece la propia Constitución y las leyes de Venezuela. Más allá de eso, hay un dato que es muy interesante, y es que pues señala que hizo un estudio de las actas presentadas por la oposición y de alguna manera las avala. Entonces, pues eso también no solo es una crítica al Consejo Electoral venezolano, sino también avala lo que ha hecho la oposición. Entonces, bueno, pues esto complica la situación del presidente Maduro. Y más allá de eso, también hay que tener en cuenta que el próximo sábado va a haber otra nueva concentración convocada por María Corina Machado allá en Venezuela, pues para protestar por la forma tan irregular que se ha llevado a cabo pues el conteo de los votos y en fin la presentación de resultados. Así es que bueno, pues el ambiente está explosivo, por decirlo de alguna manera. Yo espero que no se desate la violencia, aunque pues ya se tienen informes de que hay de organizaciones de derechos humanos, de que ya hay más de 2,000 detenidos y más de 25 muertos. Así es que bueno, pues todo esto esperemos que no se desborde, que las gestiones que están haciendo países como Brasil, México y Colombia pues puedan darle una salida a esto. Y vemos que también la presión internacional pues se está agudizando, ¿no? Las llamadas estas que ha publicado el secretario Blinken, el secretario de Estado, con la secretaria Bárcenas, con la secretaria Bárcena y también con el canciller de Brasil, pues se hablan de que también la presión internacional se está agudizando. Entonces, bueno, pues estamos teniendo, tenemos un cóctel bastante, bastante grave y esperemos que esto no se salga desde los cauces normales, ¿no?
Pues esperemos, veremos qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, Ernesto Campos, embajador en retiro y Senior Fuel sobre América Latina y el Caribe en COMEX. Y gracias por estar con nosotros. Buena noche.
Gracias por la invitación.
Y en más información internacional, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que dimitirá de su cargo al frente de su partido y del Ejecutivo para promover un cambio y una renovación en la formación gobernante. También el candidato demócrata a vicepresidente de Estados Unidos, Tim Walz, aceptó ya la invitación de la cadena CBC a debatir con su homólogo republicano J.D. Vance el próximo 1 de octubre. Veremos pues cómo se lleva a cabo esta contienda. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo soy Cintia Barros, los espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.